Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la movida deportiva de hoy viernes 11 de julio de 2025. Reciban un cordial saludo de Máchar Gutiérrez en el control técnico y de tres de los deportivos de Onda Vasca, Iker Zamayoa y Manuel Vilella, y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada en la que está marcada por el fútbol y por lo que conocíamos ayer por la tarde, ese doping que ha dado el jugador rojiblanco Geray. Vamos con los titulares. Nueva jornada de trabajo para el Athletic en Lezama, jornada en la que no ha estado Geray y el central ha dado positivo en un control antidopaje de la UEFA. Está provisionalmente suspendido mientras trabaja con el club en su defensa. La sanción que le puede imponer la UEFA puede ser incluso de hasta 4 años para una primera infracción por dopaje. 2 años suele ser lo más habitual, pero incluso se ha dado casos de que se sancionen con 1 año. En cualquier caso, habrá que esperar acontecimientos. Además, presentada la tercera equipación del Athletic, verde turquesa, que rinde tributo a la 467 peñas que dispone repartidas por todo el mundo el conjunto rojiblanco. Julen Agirzabala ya está en Valencia para hacer oficial su cesión y el Atleti ya ha contactado con Osasuna para abordar el traspaso de Areso. Confirmado el partido que comentábamos el otro día ante el Racing, será el 30 de julio en la Maruca cuando el conjunto rojiblanco se enfrente ante el Racing. Y vamos a contar hoy aquí en la movida deportiva con Joseba Echeverría, tras su periplo por el Eibar, ha recalado en el Murcia de la primera ref. Y también hablaremos de remo porque estamos ante un fin de semana apasionante en la Liga Euskolabel. Hay competición en más categorías, pero en la Euskolabel 2 regatas que van a marcar la jornada. El fin de semana mañana en Donostia y el domingo en Ciervena. De cómo se presenta el fin de semana, de cómo va la temporada, vamos a charlar con Koldo Mirena, presidente de Ondarro. Una jornada en que lo vemos todo fenomenal, lo escuchamos todo muy bien gracias a Elías Visión Audición. Y atención porque las rebajas de verano ya han llegado a Elías Visión Audición, con el 50% de descuento en lentes, 20% de descuento en monturas. Aprovecha este súper descuento durante los meses de julio y de agosto. Consulta condiciones en opticalias.com o en cualquiera de sus 4 centros de la margen izquierda: Santurchi, Baracaldo, Portugalete y Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
¿Buscas un destino familiar donde relajarte en la naturaleza?
Descubre Paraíso del Tietar. Alojamientos acogedores y muy especiales, suites y cabañas de lujo, en un entorno ecológico totalmente equipado con piscina, restaurante, parque infantil.
Paraíso del Tietar. Naturaleza, sostenibilidad y diversión para toda la familia. En pleno Valle del Tietar, Ávila.
A solo 1 hora del centro de Madrid.
Información y reservas al mejor precio en paraísodeltietar.com.
En Zamudio, la tierra habla y nosotros la escuchamos. En la Cooperativa Agrícola Ganadera sembramos futuro, cuidamos lo nuestro y apostamos por el trabajo en equipo. Del campo a tu mesa, con sabor a compromiso. Cooperativa de Zamudio, tradición que alimenta. Gure sustraiak sendo, gure etorkizuna argi. Eskerrik asko eun urte hauengatik. Zuekin, aurrera.
Donostiako akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral, arrezife tropikaletatik, Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Amerika akuario tropikal, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago, euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa. Itxasgintzaren historiako 700 urte, museo bakarrean, Donostiako akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Onda Vasca conecta.
Diez minutos pasan de la 1 de la tarde, comenzamos esta edición de la movida deportiva, una edición que viene calentita por los muchos temas que vamos a tratar. Saludo a Imanol Vilella. ¿Qué tal, Imanol? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Plaza, muy buenas.
A ver si mejoramos ese sonido.
Arratsaldeon, Plaza, muy buenas.
Esa voz potente y poderosa que tiene Imanol Vilella.
De momento.
¿Te vas de fiesta el fin de semana? ¿Tú no vas a Pamplona?
No, me voy de fiesta, pero en algún momento de mi vida la iré perdiendo poquito a poquito.
Bueno, en septiembre ya veremos cómo tienes, que te vas de vacaciones y todo eso. ¿Y qué Zamayoa? ¿Qué tal esa Arratsaldeon?
Muy buenas, Plaza.
Buena voz, mañana no le vamos a llamar, que va a estar de fiesta, igual que Marcia Gutiérrez, que está en el control técnico. Beni Betegón, Arratsaldeon, muy buenas.
Buenas tardes, señores.
Tú ya no vas a San Fermín, ¿verdad?
No, yo no estoy...
No tienes edad ya. Tú ya no. Como nosotros, como yo, no, ya no vamos
a hacer.
Eso es. Bueno, decía que viene la jornada calentita por lo que pasaba ayer, ¿no? Comunicaba la UEFA ayer y al Atleti ese positivo que dio en un control antidopaje en la ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Y a ver lo que pasa a partir de ahora, porque claro, si tenemos o tiramos de hemeroteca, hemos visto sanciones por un año, que luego han quedado en 9 meses, por 2 años, por 4 años, que debe ser lo máximo. Y estamos muy pendientes porque, Imanol, ayer hubo comunicados tanto del propio jugador como del club, como del Athletic.
Sí, de hecho, se podría decir que están todos relacionados, ¿no? Nos sorprendió en la jornada de ayer ver primero ese comunicado de Yeray y la posterior contestación del club. El comunicado del Athletic se titula "El Athletic lamenta el error humano de Yeray y le muestra todo su apoyo". Visto sin concepto, sin contexto, tiene, bueno, pues una explicación muy ambigua, pero a continuación detallan que evidentemente el jugador había publicado un mensaje en redes sociales en el que explicaba que un error en su tratamiento contra la alopecia le ha causado un resultado positivo en un control de la UEFA, un comunicado que está dentro del Athletic, el de Yeray Álvarez, que dice así, Iker.
Sí, comunica Yeray en su comunicado: "Hace unas semanas me comunicaron que había dado positivo en un control antidopaje efectuado por la UEFA tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y sinceramente no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas. Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y tras estudiar el caso hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello, que contenía una sustancia prohibida. El procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a la confidencialidad, por lo que estoy provisionalmente suspendido y no estoy autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales. Quiero deciros a todos vosotros que lamento mucho esta situación, pero que con el apoyo del club estoy trabajando en mi defensa con el convencimiento de poder volver a los terrenos de juego lo antes posible. Una vez finalice el proceso, daré todas las explicaciones necesarias. Quiero agradecer al Athletic Club su apoyo y respaldo desde el primer momento y manifestar mi confianza en la justicia y las instituciones deportivas. Aupa Athletic", firmado Yeray Álvarez.
Y bueno, como señalaba el propio Yeray, y termino ya Plaza con lo que decía el Athletic, ese procedimiento está en fase de instrucción, no hay más información porque está sujeto a la confidencialidad y bueno, pues cuando termine el proceso ya no solo Yeray, sino también el Athletic ofrecerá las explicaciones que resulten pertinentes y necesarias. La primera medida, como ha explicado Iker, es la suspensión temporal. Hoy, pues evidentemente no ha estado en Lezama.
No, está fuera del equipo, fuera de Lezama, evidentemente, por todo este tema. Varias cosas que comentar sobre este dato, sobre este hecho. Beni, dice el comunicado de Yeray, de forma involuntaria. Hombre, si yo tomo un medicamento, lo primero que debo de hacer, creo, no lo sé, es decir a mi club: voy a tomar esto para esto. Y el club decirle a la Federación Española y a la UEFA y a las competiciones en las estes: oye, este jugador va a tomar esto por esto. ¿Puede o no puede tomarlo? ¿No?
Es bastante rocambolesca la situación, porque cualquier jugador profesional, con el tema del doping en España, que los controles son bastante habituales y no tienen la profundidad que tienen en Europa, porque en la Europa League son controles bastante mucho más profundos, que llegan a registros mucho más pequeños. Joder, cualquier jugador profesional tiene que estar informado por el cuerpo médico de cualquier cosa que vaya a tomar, desde una aspirina hasta un Vivaporus, que es doping, por cierto. O sea, es bastante extraño la situación, pero bueno, un descuido lo puede tener cualquiera. De todas maneras, los tratamientos para prevenir la alopecia no son inmediatos. O sea, esto tiene que tener un recorrido en el tiempo. Luego, no creo que esto haya sido un momento puntual.
Es que él dice en la nota que toma este medicamento, bueno, o este producto para la alopecia, por el tema del cáncer, desde que tuvo cáncer, ¿verdad, Imanol? Que es decir, que no es de hace una semana, ni de hace un mes, ni de hace un año.
Sí, dice.
Baja en el tiempo.
Dice de que superó la enfermedad, eso dice el comunicado.
Por eso digo que me imagino que lo han hecho más controles, ¿no? Entiendo yo, y no ha dado, en teoría, positivo ninguno de ellos.
Sí, mira, aquí hay un tema, el tema del doping, dependiendo de la corporación que lo haga, si es la Liga, si es la Europa, en este caso la UEFA o si es la FIFA, los criterios varían, depende a qué convenio estén anexionados, ¿no? Pero la cuestión es que, la quimioterapia produce alopecia directamente porque son medicamentos que atacan las células rápidas, o sea, uh-huh. y los folículos pilosos del cabello son células rápidas, con lo cual te quedas sin pelo normalmente, ¿vale? Luego, son procedimientos temporales, ¿eh? Hay algunos que son definitivos porque son muy agresivos, sobre todo cuando hay cáncer de mama muy agresivo, pero normalmente son temporales. Sí que es cierto que posiblemente quedaría tocado y él, oye, pues en su ánimo y en su querer estar mejor y sentirse mejor, porque oye, es algo de cuestión personal, ¿no? El hombre habrá tomado la decisión de hacerlo, pero me extraña muchísimo que después de haber pasado por un proceso de quimioterapia perfectamente controlado y parametrizado de qué está tomando, que vaya por cuenta y riesgo y tome esto, joder, es muy imprudente, sinceramente. Es una pena, pero es muy imprudente.
Iker.
Sí, hay una cosa que en este tiempo, claro, Yeray cuando pasó el cáncer, yo creo que aquella temporada que volvió fue la última que jugó el Atleti en Europa. Y como hemos comentado, bueno, los controles de la UEFA parece que son como más estrictos y claro, han sido 7 años sin Europa, hasta este año de que no le han hecho ningún control. Entonces,
de todas maneras, en los tratamientos de alopecia, los fármacos que se suelen tomar, el lanoxidil, el minoxidil, la fideresterina, creo que es esa fideresterina, en 2009 la sacaron de la lista de productos dopantes, o sea, no sé cuál será el producto, ya nos enteraremos,
sí,
pero está muy relacionado con el tema de testosterona, en los deportistas hay una relación directa de la testosterona que se transforma en hidrotestosterona y ataca el folículo piloso del cabello, ¿no? Y por eso veréis a muchos culturistas que están calvos y están llenos de pelo, ¿no? Porque los receptores de cada parte del cuerpo es diferente, pero la cabeza, especialmente sensible a la testosterona, hace que se caiga el pelo, con lo cual, joder, los tratamientos van dedicados también con la testosterona, y la testosterona sí, sí. Es dopante, entonces... Joder, no sé cuál será el producto, que estoy dando un poco de información general para que tengamos un poco de contexto de que no es el paracetamol que se ha tomado hoy.
En cualquier caso, Beni, no es por buscar culpables o no culpables, pero sí que hay un error por parte de Yeray, ¿no? De no comunicar al club, si es que no lo ha comunicado, que no sabemos si lo ha comunicado o no ha comunicado, y del club no comunicárselo a la UEFA en caso de que lo supiera. Aquí hay un error de base, ¿no? Es decir, toma un producto que yo no sé si es dopante o no es dopante, pero por si acaso, avisa.
No, pero mira, aquí se pueden dar dos cosas. Se puede dar que hay...
A ver, parece que hemos perdido la comunicación con Beni.
Se ha marchado Beni.
No sabemos dónde estaba Beni y se nos ha ido. A ver si podemos recuperar esa comunicación con nuestro colaborador para que nos vaya informando, bueno, dando opinión sobre este tema. Pero en cualquier caso, pendientes de la sanción, que en el mínimo de los casos puede
Rafa,
ser un...
Perdona.
Ah, sí, está ahora sí ya.
Rafa, perdona, que te decía que, claro, que puede haber dos casuísticas. Que Yeray lo haya comunicado al club, que el club haya concertado con la Liga la consulta y haya dicho que ese producto en la Liga, en esos parámetros, es adecuado, y no hayan tenido en cuenta la UEFA.
Claro.
¿Vale? Y otra es que el Yeray no haya dicho nada, que entonces la imprudencia ya es penosa, la verdad, porque es una pena, porque este chaval lleva teniendo una trayectoria lastrada por lesiones, luego por el cáncer. El año pasado mismo tuvo entrevistas en las que decía que si seguía con este nivel de incidencia,
lo dejaba.
Es que
claro.
Lo dejaba.
Sí, sí, sí. Sí, es que...
Si le meten una sanción de fuerte, pues puede ser que el chaval tire la toalla. También te digo, creo que todos sus antecedentes, un poco, hemos estado todos buscando y buscando casos y tal. El caso de Onana, que le condenaron a un año también.
Que fue precisamente el portero del United cuando jugaba Yeray, cuando dio positivo.
Eso es. Se lo dejaron en 9 meses.
Sí.
O sea, no son tan crueles.
Ya, pero a Pogba le cayeron 4 años. Claro, la media suele ser 2 años, que es la mitad, ¿no? de lo máximo. Entonces, claro.
No, yo es que no me aventuraría a decir ni plazos, porque no sabemos qué ha pasado.
Evidentemente no.
Ni si va a haber o no suspensión, porque no sabemos qué ha pasado, ni si ha sido un error o no, porque no sabemos qué ha pasado. Y bueno, pues evidentemente, a mí sinceramente lo que más me preocupa no es lo que le pueda pasar o no a Yeray, que evidentemente es una faena, pero
presunción de inocencia ante todo y silencio, como está haciendo él, hasta que se resuelva, sino en el plano deportivo, que el Atleti vuelva a quedar con tres centrales.
Sí, y le va a caer algo fijo, porque si la UEFA dice que haya pedido positivo, me da igual que sea involuntario.
Bueno, depende
el chico es muy majo.
No sabemos,
pero...
Plaza, no sabemos. Yo no me aventuraría a decir que puede haber sanción o no, si aunque haya dado positivo, si de repente se demuestra que es un fármaco y que la versión del jugador es la correcta. No sé cómo funciona ese tema, yo no me voy a tirar a la piscina de sanciones ni no sanciones, porque no lo sé. No me voy
yo
a
en el caso de los tres centrales que comentas, Vicenia, ahí sí aportaría algo de duda. Esto se supone que lo saben desde hace semanas, según Geray, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que antes de que esto se haga público, el Athletic ya tenía que haber tenido cerrado su tema de...
No, ya estará trabajando hace tiempo, seguro, Beni.
Claro, pero el tema es... Si tú no lo tienes cerrado, ojalá que sí, que igual está todo cerrado y estamos hablando de más, pero si no lo tienes cerrado y sale esto, se te incrementa el precio del mercado exponencialmente. Entonces, joder, sería un poco imprudente también por parte del club que no lo hubiera cerrado. Esperemos que no, que esté cerrado y que si no es Laporte sea Núñez y con la suma de Giluz estemos cubiertos en caso de que Geray no pueda disponer de él, claro. Valverde. Pero es una casuística también que hay que tener en cuenta por parte del club, me refiero.
A ver, yo creo que la renovación de Giluz también el otro día tiene que ver con esto. Bueno, yo me aventuré un poco, el otro día dije que era un poco también pensando en que a Geray le quedaba solo un año de contrato y casualidad pues ha salido esta noticia. Entonces posiblemente tenga mucho que ver esa renovación, porque como contó José, al principio no tenían intención de renovar a Giluz.
No, le dieron libertad para buscar club. Eso fue en mayo, Eso ha sido en mayo, tampoco ha sido hace 6 meses. En mayo, tanto a él como a Iceta les dijeron que podían traer ofertas al club para poder buscar salida.
Inciso, Beni, ahora que has dicho sí. Iceta, y solo por apuntar, ¿qué espectáculo Iceta hoy en el entrenamiento?
Sí, ¿qué ha hecho? Como Yaló.
No. Todo, mira. ¿Cuántas veces hemos dicho que lo que tiene que hacer un futbolista recién llegado y que muchas veces se lo hemos dicho a Álvaro es salir a morder el césped hasta los entrenamientos? Pues que se ponga el vídeo que hemos subido a la cuenta de Twitter de Onda Vasca Deportes y que vea la gente lo que es salir a un entrenamiento a morder hasta el que tienes al lado, aunque sea tu compañero. ¡Qué espectáculo! Oye, de intensidad, Iceta.
Iceta otra cosa no, pero Vigor va a poner... ¡Boh!
Terrible.
Es un hombre que lo va a dar todo.
Ha salido en las últimas horas desde Asturias interés de que el Oviedo que le querría cedir a Iceta.
Bueno, a ver lo que pasa en las próximas fechas.
Sí, tuvo también opciones de ir a Zaragoza y tal, pero bueno.
Otro tema, ha salido ya la tercera equipación. Tenemos nueva equipación en la oficina, que diría aquel verde turquesa, conmemorativo de las más de 260, de las 460, perdón, peñas que hay por el mundo del Atleti. ¿Qué os va a parecer esa camiseta?
Una copia de la New Balance que sacaron hace unas cuantas temporadas.
Sí, yo iba a decir lo mismo. Yo creo que fue la última de Marcelino. Hubo una camiseta que
no es fea, pero
¿no os gusta? Si os gusta,
para meterle otro palo a Astore, ¿no?
Porque, hombre,
de verdad, yo sinceramente, ya no voy a hablar de calidad de ropa, que también, no voy a hablar de calidad de servicio,
pero lo sueltas por si acaso.
No voy a hablar de calidad de diseños, que también, joder, macho, es que esta marca es lo más previsible.
Insulso.
Yo Beni, siempre lo he dicho, yo y voy a decir la marca, aunque no nos sponsoriza, yo soy de Adidas de toda la vida.
Son las mejores.
Hombre,
sí, claro,
que no me quiten de Adidas.
Claro.
Claro.
Pero bueno, tú puedes ser de Puma o de Nike.
Bueno, a mí también me gustaban mucho las camisetas capa que tenía Atleti.
No, yo de Puma siempre, de Adidas con las
también,
rayitas.
Evidentemente, pero Adidas. Pero tú piensa, y lo hemos visto, Beni, y tú creo que también vas a coincidir conmigo, que eres más igual de redes sociales. Adidas ha firmado con el Sevilla. Adidas tiene una serie de escalafones.
El Sevilla tenía Castore también,
sí,
¿no?
Pues ha roto con Castore y ha firmado con Adidas. Pues pero espera un momento. Beni lo habrá visto. Adidas tiene unos escalafones. Dentro de su marca están los ultra top, los menos
Bayern
top.
Bayern de Múnich, Real Madrid.
Y los normalitos, o a los que tira camisetas de primera división. Pues la camiseta del Sevilla es exactamente igual que la camiseta de un equipo, creo que es de Torrejón de Ardoz. De preferente madrileña. O sea, es una camiseta común, básica, de las de catálogo, a las que han customizado con los colores del Sevilla. Entonces, hombre, ¿le merece la pena al Athletic entrar en el mercado de Adidas si no va a ser uno de esos clubes?
Si juega la Champions, sí. Si juega la Champions, sí. Por el Atlético de Europa, sí.
Te lo voy a decir. Castore hace lo mismo.
Sí.
Castore hace lo mismo. Totalmente. Pero la lleva menos gente, Castore.
Ya, pero es que yo he visto el modelo del Oporto y del Atleti ser idéntico.
Sí. Hace un par de añitos era la misma camiseta.
La blanca de Sevilla. Sí, de han llegado camisetas del Sevilla a las tiendas del Atleti de Bilbao.
Sí, con las etiquetas cambiadas.
Eso es, o sea, es que estamos hablando ya.
Es el marketing de hoy en día que es así, punto.
La marca Lidl, como dice Vilella, tiene escalafones, sí. Pero el Atleti tiene un pedigrí y un caché con Adidas. Y Adidas, bueno, yo creo que podría hacer un esfuerzo más que Castore, que simplemente está moviendo las camisetas entre los clubs y cambiando los logos.
Sí, pero Adidas Beni hace lo mismo. Si la camiseta de portero de Adidas de la selección alemana,
eso sí,
era claro, la misma camiseta de portero que la que llevaba Unai Simón con el equipo de De La Fuente, la misma camiseta que va Courtois y la misma camiseta que va Yago Herrerín en el Sestao River. Sí, la misma.
En la Eurocopa fue un canteo. Sí.
Todos juegan con la misma camiseta de portero.
Solo buscas problemas, ¿eh?
No,
solo
yo soy de Adidas como tú, ¿eh?
Mira,
y Manuel, es verdad. Nos dice Marcha en la Kings League también.
Yo te voy a decir una cosa, el Santucci y el Dano llevan Adidas.
El Sestao River lleva Adidas y es bonita esa camisa, muy bonita.
Y el Castro lleva Adidas.
Pero es una fea.
Si no lo has visto.
No tiene nada que ver. O sea, Adidas es otra cosa. Adidas, Nike, me refiero más.
Aquí, Benny, esto es como la comida, los colores y la música. Hay gustos para todo y a unos les gustará más, menos o regular.
Yo quiero una retro, pero retro de las de verdad. La talla S sea como la XXL de ahora.
Ahora son todas ceñiditas.
Para mí, el mayor problema que tiene Castore es la falta de atención en las tiendas a la gente.
Eso sí.
Me ha tocado
la reposición de camisetas, la reposición que no hay.
Me ha tocado delante mío. Gente que ha venido de fuera
y no tener camiseta.
Y no tener camisetas. Y a mí particularmente, que yo voy a Bilbao, compro una camiseta para una niña, le quiero poner el logo y le digo, no, es que tienes que venir el martes. ¿Cómo que el martes? Que vengo a comprar la camiseta.
Que vengo de Sri Lanka y me tengo que coger el avión de vuelta. No puedo venir el martes.
El servicio
es un poquito lamentable, sí.
¿Todo malo, algo bueno?
Y Manuel, lo siento mucho. Dice que no, la del Castro es fea, que la tengo yo en casa.
La de este año, si no ha salido a la venta.
Hay de darte.
Yo lo que dice aquí, un chico que sale con una moto de agua, que será en Castro seguramente, la foto, pero pone eso. Mira, ¿ves?
Sí, pero que la de este año, el año pasado no era Adidas, este año sí es Adidas, que han firmado con una conocida tienda proveedora que también lleva varios equipos.
Vale. Bueno, más cositas, se nos echa el tiempo encima ya que hablas de más cositas. Julen Agirrezabala y Manuel, que está ya en Valencia,
sí.
Está a pocas horas de que se haga oficial esa cesión.
Sí, nada, ya está a puntito de pasar todas las pruebas médicas con el Valencia y oficializar lo que veníamos contando en las últimas fechas, que ese último arreón sí que era el definitivo por parte del conjunto de Peter Lim, opción a compra al final de la temporada en torno a los 12 millones de euros para el portero. Hoy, de hecho, pues evidentemente está en Valencia, no ha estado en Lezama, y estamos a la espera de recibir a Alex Padilla, que va a llegar en las próximas horas, en los próximos días, desde Pumas. Va a romper esa cesión y va a ser el segundo portero por detrás de
300.000 euros hay que pagar a Pumas, ¿verdad?
Aproximadamente.
Vale, perfecto.
Más o menos.
¿Y qué más cositas? Ah, el partido del Racing que comentábamos ya está con fecha.
Es verdad, el 30 de julio, que es previa de festivo en Bilbao, y que, bueno, pues va a ser a las 7 de la tarde en el campo de La Maruca, en Muriedas, el hogar habitual del Velarde de Camargo, un campo que está muy bien, que es cierto que a nivel de espectadores pues no es un sitio tipo la Cesarre en el que te entre mucha gente, así que con lo que mueve el Racing y lo que mueve el Atleti será un partido bastante concurrido, y nada, pues una vez más que se va a medir el Racing al Atleti en pretemporada.
Bueno,
bien, es un clásico,
mal,
ya.
¿No? Tampoco está mal, es un
no, es un partido
cierto,
muy bonito.
Manol, no es ponerte de las gomas, es el oyente, la del Castro es fea, que la tengo en casa, los jugadores ya la tienen.
Joder, pobre Vilella, le voy a decir que se llama.
Entonces, ¿qué hacemos ahora?
No, pues si la tienen la tendrán los jugadores. También te digo, no sé qué jugadores, porque todavía no han anunciado prácticamente nada el Castro de que haya fichado, que estoy ahí pendiente.
Yo aquí lo que pone...
Que nos ha desmantelado el Samano, el equipo.
Por eso, bueno, sin más. Y bueno, el tema ese de Osasuna también está por ahí, que es Zamayoa, ¿no?
Sí.
Que parece que ya hay contactos. Bueno, sí, yo creo que ya lo sabía desde hace mucho tiempo, pero que ha habido contactos con Osasuna por el tema de Alisson.
Sí, pero bueno, a mí me ha sorprendido porque el medio que ha sacado la noticia fue precisamente el mismo medio que la semana pasada decía que Areso todavía había posibilidades de que se quedara en Pamplona. Uh-huh. Entonces, pues han dicho de que el Atleti ya ha tocado su puerta, o bueno, no la del jugador, porque eso ya contó José que parecía que lo tenían acordado, pero que han debido tocar la puerta de Osasuna para intentar rebajar esa cláusula de 12 millones.
Que no van a poder bajarla, ¿no? Vení.
Es que no tiene otra aclaración que estén tardando tanto el hecho de bajar la cláusula porque le queda un año. O sea, no es una negociación abierta que quieren tener para bajar el precio e intentar hacer algo. También te digo que Osasuna es hueso duro para eso, y sobre todo siendo el Atlético. Pero bueno,
efectivamente.
Oye, ¿no habéis comentado la cláusula de 12? Igual sí lo habéis comentado, que me he despistado. La cláusula de 12 millones que tiene Julen para...
Sí. La opción de compra, sí.
Eso es.
La opción de compra de Valencia,
sí, sí.
Eso.
Sí. Lo hemos comentado. 12 millones,
lo analizamos, 12 millones, y decimos, ostras, qué poco, ¿eh?
Para mí es poco, sí, para el valor de mercado que puede tener Julen Aguirre Zabala. Pues,
no, y la progresión que tiene el jugador y lo bien que lo ha hecho.
Lo que pasa es que yo creo que eso es un acuerdo pactado de la renovación en 2024.
Creo posiblemente.
Ah, bueno,
posiblemente. Él renovó con la condición de que la cláusula de salida fuera la baja para poder salir en caso de que no tuviera sitio en el Atlético. Creo que van por él.
A mí me dio bastante pena el otro día cuando estaba ahí con los aficionados hablando y tal, en clave de despedida. Estuve charlando yo también un ratito con él, le deseé toda la suerte del mundo, como no podía ser de otra manera. Pero me dio pena, porque al final él es un portero que, no nos olvidemos, nos ha dado la Copa, que en la tanda decisiva de penaltis en la Cartuja detuvo un lanzamiento de penalti, que es un tío que siente el Athletic, que ha demostrado que quiere estar aquí y que el único problema que tiene, o el único mal que ha tenido para ser, en este caso, primer portero del Athletic, se llama Unai Simón, que pues un poquito lo que siempre se ha dicho, ¿no?, con Víctor Valdés y Casillas cuando... Sí. Con el Mundial o lo que sea, que Víctor Valdés podría haber sido el mejor portero del mundo sin ir a gastar Casillas, pues algo parecido versión Athletic.
Pantani sufrió a Indurain, y son épocas que coinciden, que pasan, y tienes la mala suerte que te toca en un ciclo con dos tíos que están, claro, o con un tío que está por encima tuyo, y hay que ser inteligente y valiente, ¿eh?, como ha sido él, ¿eh?, salir a un club, sí. Además un Valencia, que es un club complicadillo, pero con una vista internacional.
Algo habrá visto, bueno, también lo querían en el Valencia, ¿eh?, lo quería el director deportivo, lo quería el entrenador, y luego algo han visto el Valencia en el jugador y el jugador en el Valencia. Evidentemente es una apuesta arriesgada el Valencia, porque como salga como el año pasado, que empezó, bueno, flojito.
A ver, el Valencia es una plaza complicada porque te puede salir...
por la afición, que es muy complicada, que te si puede van salir... bien las cosas eres el mejor, y un partido que falles te echan encima todo.
Y sobre todo porque vienes a suplir a Mamardashvili,
que es un grandísimo
que ha sido portero. El portero de garantías del Valencia, que ha sostenido al equipo en primera división en muchos momentos, y que no solo eres el sustituto de Mamardashvili, sino que estás, claro, por delante de Dimitrovic, que es un gran portero también, que te va a apretar y que puede haber en ciertos momentos de la temporada, si de repente tiene dos malas actuaciones, cierto run, porque tiene un segundo portero también de garantías.
Y Manol, mañana entrenamiento a puerta cerrada, el domingo también a puerta cerrada y el lunes descanso. ¿Se ha comentado algo por Lezama de cuándo va a hablar, si es que va a hablar esta temporada José Anlecue? Porque todos los años siempre habla después de los reconocimientos para ver cómo están los jugadores, cómo han llegado, lesiones, no lesiones.
De momento no nos han informado de una fecha aproximada de cuándo puede comparecer José Anlecue, el jefe de los servicios médicos, pero a ver, si nos atenemos a... pues a la realidad del club, tenemos que esperar a que vuelvan los que están de vacaciones, los internacionales, Jaureguizar, los
que todos
hayan estado
cedidos
en el Mirandés o en el Racing. Tendría poco sentido, sobre todo que uno de los principales temas va a ser la pubalgia de Nico, que se haga la rueda de prensa sin conocer todavía cómo está la pubalgia de Nico. Entonces, me imagino que será la semana que viene, o si no, en próximas fechas, cuando conoceremos la impresión de José Lecue.
Bueno, a una hora de la tarde, 33 minutos, seguimos en la movida deportiva, seguimos hablando de fútbol, y vamos a hacer ahora con uno que fue grande en el Athletic, que sigue siendo muy grande, como es Joseba Etxeberria. Joseba, arratsalde, muy buenas.
Arratsalde, buenas tardes.
Hoy hemos estado hablando del tema de Yeray, apenado, ¿verdad?, por lo de Yeray.
Sí, la verdad es que una noticia... pues muy muy negativa, ¿no? Veremos un poco pues cómo va a ser la resolución, pero sí, la verdad es que una mala noticia, la verdad.
Bueno, ¿qué te ha llevado hasta Murcia?
Bueno, pues sobre todo pues el proyecto y las personas que lideran ese proyecto, ¿no? Bueno, tuve la posibilidad de estar un par de partidos en la Condomina hasta este final de temporada. Me causó impacto, ¿no? Pues la afición que tiene ese equipo y en el momento que hoy día pues me planteo el hecho de poder coger el banquillo, pues viendo que él es el director deportivo, viendo encima que Felipe Moreno, el presidente y el propietario, pues la estabilidad que le ha dado, sobre todo a nivel económico, pues que ya es un club saneado y sobre todo por esas dos personas, ¿no?, que me han transmitido su confianza.
Sí, te iba a preguntar precisamente por el bueno de Asier Goiria, que también nos cae aquí, que es amigo nuestro, y que es uno de los baluartes tuyo allí, ¿verdad?, en Murcia.
Sí, a ver, nos conocemos hace tiempo.
Claro.
Pues me comentó esa posibilidad. Y bueno, también es verdad que he tenido pues cosas en segunda división, que bueno, que es una categoría superior, pero creo que el Real Murcia es un club con muchas posibilidades. Creo que está creciendo pues en poco tiempo mucho. Comparto un poco esa pasión, esa ambición del presidente y del director deportivo. Es un club pues que está creciendo mucho con la nueva ciudad deportiva que la van a terminar este año. Y yo pues quería formar parte de ese proyecto, ¿no?
Joseba, ¿es una apuesta arriesgada por tu parte ir a un equipo de primera red, más allá de que sea el Murcia?
Bueno, al final todo es arriesgado. Yo al final me guío un poco por las sensaciones, ¿no? Quería pues un proyecto sólido, un proyecto estable y ambicioso, y el Murcia pues me transmite todo eso. Sé que es una ciudad muy futbolera, porque yo he estado jugando ahí como jugador. Es una ciudad con muchos habitantes y además con mucha pasión, ¿no? Creo que esta última temporada con ese playoff, creo que se ha encendido una llama, porque bueno, no es fácil en primera red llenar el estadio con 31.000 personas, y eso es una de las cosas que más me ha seducido, ¿no?
Y sobre todo después de una experiencia, Joseba, Arratsaldeón, que en el Eibar pues no terminó de la mejor manera. No sé si por momentos incluso llegaste a echar en falta cierta humanidad dentro del mundo del fútbol, ¿no? Porque tengo entendido que fueron los peores momentos de tu vida prácticamente en el deporte.
Bueno, a ver, tampoco hay que dramatizar. Sé el fútbol lo que conlleva. Es verdad que fueron dos temporadas muy diferentes. La primera, a pesar de quedarnos a un punto del ascenso directo, sentí que ese equipo estaba rindiendo al nivel que yo quería. Sabemos que esto es cuestión de pequeños detalles, y al final pues nos quedamos muy cerquita, ¿no? Pero la sensación es que el equipo esa temporada jugó de maravilla. O sea, yo creo que fuimos el equipo que mejor jugó de todos. Y una sensación muy buena. Segunda temporada, pues bueno, más complicado, es verdad. Yo sabía que iba a ser más difícil porque, bueno, el Eibar creo que con buen criterio hizo un plan estratégico de tres temporadas cuando descendió de primera división, y esta temporada pues era la cuarta, ¿no? Sabía que iba a ser más complicado, pero bueno, estaba muy a gusto, la verdad, con el club. El hecho de estar cerca de casa también ayuda. Y lo intentamos de todas las maneras. Nos costó tener esa continuidad y muy agradecido a la gente que confió en mí. La segunda temporada pues lo intentamos, no salieron las cosas y nada que reprochar a nadie y la verdad es que me sentí como en casa.
Plaza, una preguntita para Echeves.
Sí,
si no te
adelante,
importa.
Beni.
Buenas, Echeves, soy Beni Betego. Soy de Elba, de la Muga, cerquita de tu origen, del Goibar. Y si nos vemos físicamente, me recordarás que te he puesto alguna copichuela con tu novia cuando era joven.
Ah, muy bien. ¿Cuánto dato, Beni? ¿Cuánto dato? ¿Cuál es la pregunta?
Echeves, una cosa. ¿El modelo de juego que tiene el Murcia ahora mismo establecido encaja con el que tú quieres implantar o vas a tener que modificar parte de ellos, parte tuya? ¿Cómo lo tienes planteado esto?
Bueno, a ver, creo que el hecho de que haya una base de la temporada pasada ayuda. Había 13 jugadores con contrato, la mayoría de ellos van a seguir, y luego pues bueno, esa cercanía con la dirección deportiva. Goiri y yo nos conocemos, él sabe muy bien qué perfil de jugadores necesito para esa forma de jugar. Creo que es importante que un poco las dos cosas, ¿no? Yo adaptarme a los jugadores que hay y dar un poco mi opinión de lo que me gustaría que viniera, y al revés, ¿no? Al final yo tengo una idea muy clara de juego, un equipo de mucho vértigo, con una idea muy ofensiva, que es la que quiero implantar, ¿no? Y bueno, en ese aspecto el club está trabajando para traer gente pues de ese perfil, de que me permita pues ver un Real Murcia de vértigo, de una búsqueda constante de la portería rival, y bueno, creo que esa cercanía y sobre todo el conocernos tan bien, pues creo que facilita las cosas, ¿no?
Sí, yo sé.
Vas a tener una pretemporada de presión, ritmo y se va a hacer dura, ¿no? Por lo que parece.
Sí, a ver, bueno, tenemos una pretemporada bastante bastante larga, ya tenemos todos los partidos amistosos cerrados y unas condiciones de trabajo, la verdad es que extraordinarias. El poder trabajar en Pinatar Arena, que tiene unas instalaciones pues inmejorables, bueno, también facilita mucho, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy con muchas ganas. Sé que bueno, después de estar ya 7 años pues cerca de casa, el hecho de alejarme un poco, pues bueno, también me va a permitir pues centrarme al 100% en entrenar para competir, y evidentemente pues el hecho de que Asier Goiría y su equipo pues sean tan cercanos, pues a mí me va a ayudar.
Sí, Joseba, yo tenía un par de cuestiones. La primera, con el Bilbao Athletic te quedaste en la miel en los labios para poder subir a segunda A. Después de estos 3 años en la categoría de plata, ¿dónde crees que has mejorado como entrenador para poder subir este año el objetivo del Real Murcia, que es ascender a segunda división?
Bueno, yo creo que esta experiencia en segunda división me ha ayudado a conocerme más a mí, que creo que es muy importante, porque al final la vorágine en la competición te lleva muchas veces pues preparar el día a día, el fin de semana, contra quién te enfrentas, cuál crees que puede ser las claves de la victoria, preparar un poco el plan de partido para hacer más daño tú al rival que a ti. Pero creo que sobre todo esta última temporada, que ha habido tanta dificultad, tan poca continuidad tanto en el juego como en los resultados, pues hace que le des más vueltas a la cabeza, y eso por un lado es más, digamos, más estresante, pero por otro lado te das cuenta de que te vas conociendo cada vez más a ti, ¿no? Y bueno, y en ese aspecto pues creo que soy mejor entrenador porque me conozco mejor y sé. Después de hacer un poco la valoración de este año y medio en el Eibar, que ha habido un poco de todo, tengo la sensación de que ya sé lo que seguiría haciendo, qué cosas cambiaría, qué cosas modificaría, y creo que el Real Murcia me va a permitir el poder liderar un gran proyecto, un club pues muy profesional. De hecho, me di cuenta ya en la presentación la cantidad de medios de comunicación, la cantidad de relevancia que tiene ese club, evidentemente facilitado por pues la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, ¿no? Y bueno, y es lo que me apetece ahora mismo y lo que necesito.
Sí, y la otra, bueno, esto es dejando un poco ahora tu ámbito como entrenador, me voy a un poco más al lado humorístico. El otro día escuché en un podcast una entrevista que te hicieron, de ahora estamos en San Fermín, que a ti en plena semana de San Fermín hubo un día que te cambió la vida.
Sí, así fue. Bueno, yo había debutado con la Real Sociedad pues en enero del 95. A final de temporada pues ya en San Fermín, entonces no había teléfonos móviles en el 95, y mi padre pues me dijo que fuera llamando cada vez que viera una cabina de teléfono, porque el tema del Atleti estaba muy avanzado, y estuvimos en el chupinazo mi novia, que ahora es mi mujer, y otra pareja, y a las 11 de la noche pues ya llamé, me dijeron que cogiera un taxi lo más rápido posible porque al día siguiente pues me presentaban en Ibaigane. Bueno, el día 6 pues me conocía muy poca gente, pues porque había jugado solo 7 partidos en primera división y bueno, y todavía era un crío, y bueno, y después de la presentación el día 7 hasta el día 14 no empezamos la pretemporada, pues bueno, decidimos volver otra vez, ¿no? A Pamplona y cambiar absolutamente todo. O sea, ya me conocía todo el mundo.
Joder, te
me
digo.
Empezaron pues los aficionados del Atlético que estaban en Pamplona me empezaron a mantear y tardé solo media hora en marcharme.
Oye, Joseba, espera, vení, que ya nos va el tipo, que tenemos que ir la última, Joseba, porque Marche, nuestro técnico, e Iker Zamayoa, que es quien te ha preguntado las dos últimas, se van mañana a Pamplona, a San Fermines. ¿Algún consejo para que sobrevivan?
El consejo es muy sencillo, que disfruten al 100%.
Algo, Beni, para José Obrador, muy rápidamente.
Decía que sí es cierto, que sí es cierto que estaba muy adelantado con el Betis y que por eso saltó el Athletic y se metió en el fichaje.
De hecho, pues bueno, yo ya estaba ya mentalizado en ir a Sevilla. Para mí hubiese sido un cambio muy drástico. Es verdad que cambiar la Real Sociedad por el Atleti, pues hubo mucho más polémica y bueno, y al final pues hubo, digamos, como más crispación, pero bueno, mi vida diaria apenas cambiaba porque yo seguía viviendo en el Eibar con mis aitas, y el cambio de Sevilla hubiese sido mucho menos polémico, pero mucho más más complicado para mí, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, creo que he decidido lo mejor y con el paso del tiempo pues me doy cuenta de que hice lo mejor.
Joseba, es que ricasco por todo, un placer hablar contigo como siempre. Suerte, mucha suerte en el Murcia esta temporada.
Es que ricasco.
Un abrazo, agur. También despedimos a Iker Zamayoa, que se nos va para Pamplona. Ten cuidado, igual que Marche. Sí. ¿Vais a correr el encierro?
Ni de coña.
¿Te vas a acercar a las vallas?
No, yo tengo pensado verlo el sábado.
¿A qué vas a Pamplona entonces?
A pasármelo bien.
Vale, tú eres joven, claro. Igual que Marche. Beni, tú no vas a Pamplona, pero buen fin de semana para ti.
Yo miraré el encierro a ver si le veo a Fama por ahí en alguna valla.
Ya verás cuando Marchel moche al toro. Oye, una cosa, me ha gustado mucho cómo me acaba de llamar Beni, ¿eh? Porque me ha llamado como me llaman mis amigos.
¿Cómo te ha llamado?
Zama.
¿Zama?
Oye, pues perdona la...
No, de hecho te lo agradezco.
Muy bien, lo dicho, Beni, buen fin de semana.
Búfalo en cabestro.
Ya te digo.
Y ahí está Marchel en medio de la calle Estafeta.
Vaya imagen.
Va a ser histórico.
No me lo imagino, bueno, no quiero imaginarlo. Venga, buen fin de semana, Beni. Pásalo bien, Iker. Alto en el camino y a la vuelta hablamos de remo. Venga, con el presidente de Ondarroa.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Llevar el coche para la revisión y que sea igualita que en el concesionario, pero más barata. Y para cualquier coche, sea cual sea la marca. Y con cita previa online para mañana mismo. Y con la opción de calcular antes el precio online. Y con más de 190 talleres para elegir. Y si lo necesito, me ofrecen un coche de sustitución.
Y con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
Aita, ¿huele a chistorra?
Claro, Chapeldún. Hoy es el gastro Eguna.
El 13 de julio de 11 a 1, ven al Parque de los Hermanos de Baracaldo. Disfruta de 800 pinchos de chistorra, música, taller de talo para chiquis y el concurso de marmitaco de las Fiestas del Carmen.
Y si participas en el concurso,
delantal conmemorativo incluido hasta agotar existencias. Organiza AC Baracaldo, Asociación de Comercio y Empresa Urbana.
Colabora en Guralde.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Y además, este mes, solo en Mintegui, 15 Kugas de dirección con 15.000 euros de descuento. Ford Mintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, recta final de esta edición de la movida deportiva, recta final dedicada al remo, porque tenemos por delante un fin de semana apasionante en cuanto al remo, con muchísimas citas en todas las categorías. En la Liga Euskolabel, dos citas mañana en Donostia, el domingo en Ciervena. Liga Euskotren, pues lo mismo, el sábado en Donostia, el domingo en Cierven, en Liga RC1, sexta jornada, mañana sábado la Ikurriña de Plentzia, en la Liga RC2, quinta y sexta jornada, el sábado en Laredo, el domingo en Lekeitio, en la Liga ETE, séptima jornada, la jornada del domingo que va a ser con la bandera de Lekeitio. Estamos en comunicación con el presidente de Ondarroa, con Koldo Mirena. Koldo, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo va la temporada para Ondarroa?
Bueno, bien, acaba de comenzar, pero bueno, las primeras regatas, el sábado tuvimos un pequeño percance con un remero, y bueno, hicimos dos largos con casi uno menos, y yo creo que salvamos la papeleta, y el domingo aprovechamos que nos tocó una calle favorable para hacer una muy buena regata. Y en el caso de las chicas, pues bueno, queríamos estar un pelín más arriba, más cerca de las dos primeras, pero bueno, aún así entrar estar en las cuatro primeras era el objetivo principal.
Koldo, en el caso de los chicos, de los remeros de la Liga Euskolabel, ¿con estar toda la temporada en la segunda tanda es suficiente?
Sí, ojalá. Firmaría ahora mismo. Para nosotros es muy complicado dar esos pasitos hacia arriba. La verdad es que desde que estamos en la RC, el mejor puesto, o en la FT, séptimo ha sido el mejor puesto. Yo creo que firmaría ahora mismo ese séptimo puesto en la general, al final de temporada.
Y para ello, por fin regresa a la mar, ¿no? Que empezar en ría para los equipos que entrenáis habitualmente en agua salada, por así decirlo, es muy, pero que muy complicado.
Sí, es así. Nosotros en la ría solo entrenamos cuando hay marea muy, muy alta y cuando a su vez hay muy mala mar, ¿no? El resto estamos siempre en la mar y sí es complicado, sobre todo en regatas como la de Caicu, o Santurci, o Portu, las que también la calle condiciona mucho, ¿no? La regata.
Y sobre todo lo decía porque no sé qué tiene Ondarroa, que esté quien esté en la popa, te vas a la clasificación de mejores patrones y siempre estáis arriba.
Sí, la verdad es que también con Íñigo, después con Genaro y ahora con el chaval, con Xanet, también estamos siempre ahí arriba, ¿no? La verdad es que el tema de la puntuación de la regata o del patrón es algo diferente, ¿no? Quizás si haces una muy buena regata consigues menos puntos que si haces una regata más floja, ¿no? Y nosotros al estar ahí de la mitad para abajo quizás tenemos en ese sentido más puntuación, sin quitar lo que tenemos unos muy buenos patrones, o hemos tenido unos buenos, muy buenos patrones, ¿no?
Koldo, ¿estás contento con el bote que tienes? Como decía Imanol, ahora vienen las regatas de mar, que es donde en principio mejor tenéis que estar.
Sí, a ver, este año hemos bajado la media en 5 años. El año pasado tenemos una media de 31 años y medio, este año tenemos una media de 26,6, ¿no? Con 10 canteranos y chavales, a veces están ahí dos o tres que están debutando, otros dos o tres canteranos también, que es su segundo año. Entonces, pues sí, tenemos una conjunción con los veteranos, también con Asier Irueta, con Iván López, o con Carrillo, o Xavi Azcárate. Y bueno, creo que hemos hecho un muy buen equipo, ¿no? Dadas las circunstancias y las condiciones en las que está el club, ¿no?
Y eso que todos sabemos la dificultad que tiene para los remeros el ir hasta Ondarroa, encontrar gente de cerquita es complicado, y reponer las 9 bajas que habéis tenido para esta temporada. Pues me imagino que hasta el último momento, ¿no? Intentando convencer por activa y por pasiva aquellos refuerzos que entendíais que era de calidad, porque hay clubes, y Ondarroa es uno de ellos, a la que la situación geográfica le puede llegar a perjudicar bastante.
Sí, la verdad es que es así, pero bueno, yo creo que hay el míster Iñaki García tiene un trabajo espléndido en esa pretemporada para intentar animar a la gente, porque es como tú has dicho, quitando del año 2018 al 19 que tuvimos solo 3 bajas, el resto han sido 9 mínimo, 9, 10, incluso 11 bajas hemos tenido cada año, y bueno, y entre todos tenemos la capacidad de volver a reponer el equipo y estar ahí, ¿no? En esa, digamos, cerca de la segunda tanda.
Koldo, la última, por lo visto en pretemporada, por lo visto en las dos primeras jornadas de la Liga Euskolabel, Orio es quien se va a llevar todo, ¿va a haber alguien que le pueda quitar alguna bandera a Orio?
Sí, yo creo que sí. El año pasado también Urdaibai parecía que se lo iba a llevar todo y al final pues se llevó 14 de las 20, ¿no? Yo creo que tanto Cierven, que parece la más cercana ahora, o Donosti o Bermeo, alguna le va a quitar. La verdad es que yo creo que el mayor porcentaje, yo creo que incluso un 70, 75, un 80% se lo va a llevar Odio, pero siempre hay circunstancias en regatas que da una calle mala, un día malo, claro, un pequeño error que con gente que te está muy cerca ahí, pues te puede superar, ¿no?
Pues Coldo, es el caso por tus palabras. Suerte para este fin de semana en Donostia y en Cervena, y suerte para toda la temporada.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo. Agur.
Suerte.
Agur. Y Manol, ¿qué vas a ver este fin de semana de remo?
Pues mira, mañana voy a ir a Plencia para ver la ARC1 por la tarde, y el domingo por la mañana Euskotren y Euskolabel. Me voy a ir hasta Ciervena.
A Ciervena. ¿Tu hermana dónde boga este fin de semana?
Pues en Donosti mañana por la tarde y el domingo por la mañana remo en Ciervena.
Exactamente, aquí están los horarios.
Y la marinera en...
Oye, por cierto, las previsiones para este fin de semana no son muy allá, ¿no?
Bueno, a ver, mañana dicen que puede haber ahí un cambio de condiciones en la bandera de la tarde, que a última hora podría entrar algo de galerna, algo de bruma. Para los que estamos abajo en la RC1 lo viene de lujo todo lo que sea cambios, así que muy bien, sí que dan bastante viento por la tarde. Y el domingo es una jornada complicada, porque a mí el campo de Ciervena siempre me genera muchas dudas. Hay diferencia de calles, la ola no es limpia y dan algo de, sobre todo para la última tanda, algo de viento norte. Puede haber diferencias en
Ciervena,
generalmente, y lo hemos visto en varias ocasiones, no suele ganar el mejor. Siempre suele haber sorpresas desde la primera o segunda tanda.
Más emoción con esos cambios de tiempo. Es que ricas. Un
abrazo fuerte a todos.
Fin de semana. Hasta aquí los deportes, ahora llegan los servicios informativos y luego ya vuelve Imanol Vilella con más deporte, 2:30. Sigan en la compañía Onda Vasca y si no, ondavasca.com. Disfruten del viernes, disfruten del fin de semana. Agur.
Onda Vasca conecta.